Tú pones la radio. Nosotros el resto.
Radio Sintonía.
Siempre al otro lado.
¿Quieres descubrir nuevos lugares para comer? ¿Resolver aquellas dudas que siempre nos suelen surgir en la cocina? ¿Tener las pautas para llevar a cabo una vida saludable? De todo esto hablaremos en La Despensa, el espacio en Radio Sintonía con el que disfrutarás de la gastronomía de una forma muy divertida. Soy Carmen Umpierre y todos los viernes a las 11 de la mañana descubrimos juntos qué hay en La Despensa.
La Despensa con Carmen Umpierre. La Despensa con Carmen Umpierre.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos un viernes más a La Despensa, ese espacio de Radio Sintonía donde pasaremos un rato gastronómicamente divertido. Yo soy Carmen Umpierre, licenciada en periodismo y amante de la gastronomía, y quiero que con este programa pues desmontemos algún que otro mito y conozcamos curiosidades gastronómicas. Además, cada semana contamos con la figura profesional del mundo de la nutrición y dietética para resolvernos todas aquellas dudas que nos pueden surgir en el día a día. Así que te invito a que cada viernes a las 11 de la mañana me acompañes y que empecemos a descubrir desde ya qué hay en la despensa.
La despensa.
El enyesque.
En esta sección, como cada viernes, descubrimos una palabra o expresión canaria relacionada con la gastronomía, y la palabra de hoy es beterrada. La beterreda es una especie de remolacha que tiene una raíz grande y comestible, y esta raíz es carnosa, dulce y tiene un color rojo violáceo bastante intenso. Existen distintas variedades, entre las que destacan la blanca o alargada, que se destina a la producción de la mencionada azúcar y alimentación animal, y por otro lado tenemos la roja, mucho más sabrosa y que se destina pues principalmente a la alimentación como hortaliza fresca. Tiene muchas propiedades, entre las que destaca su riqueza en fibra, así que quédense con la beterreda porque es ya llamada remolacha canaria.
La despensa.
La alpespa.
Y aquí estamos en este divertido espacio donde aclaramos algunos mitos de la cocina que han convivido con nosotros a lo largo del tiempo, anécdotas, curiosidades o consejos útiles para mejorar nuestros hábitos en la cocina. Además, queremos invitarte a que nos cuentes alguna anécdota graciosa y que nos la envíes a través de nuestro WhatsApp al 618-433-611. Y hoy venimos a hablar del origen de uno de esos platos que podemos encontrar en casi todos los restaurantes y cafeterías de todo el mundo, y es la ensalada César. Y es que su nombre nada tiene que ver con el célebre romano Julio César, aunque sí está ligado a Italia porque su origen se debe a dos hermanos italianos. Aunque tampoco se sabe a ciencia cierta quién fue su creador, y como en todo esto existen pues varias teorías, esta ensalada nació en los años 20 del siglo XX en el restaurante de los hermanos Cardini. Un restaurante ubicado en Tijuana, México, y es que el creador fue César Cardini, un chef italiano que emigró a México, donde regentaba junto con su hermano varios restaurantes en la zona turística de Tijuana. Y la versión que más se conoce es que apunta al 4 de julio de 1926, que con el propósito de celebrar el Día de la Independencia de Estados Unidos, un grupo muy numeroso acudió al restaurante de los hermanos Cardini. ¿Qué pasó ese día? Pues que no esperaban tantos clientes y se quedaron sin provisiones, por lo que se les ocurrió crear una ensalada con los alimentos que tenían disponible. ¿Cuáles eran? Pues lechuga romana, huevo, queso italiano, algunos limones y pan seco. A la combinación de estos ingredientes le añadió una salsa de una antigua receta familiar y, como se sabe, fue todo un éxito entre los comensales. Otra de las conocidas versiones es la de la visita de unos aviadores que eran viejos amigos de César Cardini y para los que preparó el popular entrante por la falta de ingredientes. Y una última versión, pues cuenta que el chef italiano la ideó para un concurso culinario de la zona, del que, por cierto, resultó ganador. Lo cierto es que el verdadero éxito de este plato, además de la combinación de los ingredientes, es el aliño de la ensalada. Es por lo que adquirió tanta fama. Y por este motivo, César Cardini en 1948 patentó la receta del aliño y la registró con su nombre. Pues existen tantas versiones como formas de hacer la ensalada. Lo cierto es que un plato famoso en todo el mundo y que yo allá donde esté y bien hecho, siempre lo pido.
La despensa. Alimentación saludable.
Y hoy nos acompaña desde el otro lado del teléfono Miren Ainzane, a la que aprovecho para darle la bienvenida un viernes más.
Hola, buenos días, Carmen.
Y lo primero que quiero hacer, Miren, es felicitarte, porque el pasado martes 24 de noviembre fue el Día Mundial del Dietista Nutricionista.
Muchas gracias.
Y miren, aunque más o menos podemos hacernos una ligera idea, ¿cuál es el papel real de un dietista nutricionista?
Bueno, buenas a todos. Para explicar lo que es un dietista nutricionista, ¿no? Es una profesión sanitaria regulada por la ley, entonces está ordenada como una profesión. Nosotros nos dedicamos a... Somos especialistas en la nutrición y en la dietética. Tratamos exclusivamente a través de los alimentos. Podemos tratar tanto a personas sanas como a enfermas en distintas situaciones y en distintas situaciones patológicas o en distintas situaciones de su vida, tanto en niños, embarazadas, ancianos o lactancia. En las enfermedades, pues aplicamos la dietoterapia, pues para tratar enfermedades metabólicas o renales, digestivas. Esto sería la nutrición clínica. Nosotros no sacamos tampoco las dietas de un cajón. Nosotros adaptamos las dietas a cada persona, a cada situación, su cultura o su economía. No nos dedicamos tampoco a la estética, lo de la operación bikini, ni hacemos dietas milagros, sino que tratamos a la persona a través de los alimentos adecuados y personalizados al individuo. No tampoco vendemos ni pastillas, ni batidos, ni preparamos... Batidos proteicos, ¿no? Nuestro enfoque es modificar los hábitos para que la persona adquiera unos hábitos saludables. También podemos dedicarnos a la salud pública desarrollando programas de promoción de la salud o también nos podemos dedicar a la docencia o también a la industria alimentaria o a las empresas aplicando la seguridad alimentaria. Y bueno, más o menos este sería nuestro perfil. Como ves, podemos dedicarnos a muchísimos ámbitos, pero enfocados como especialistas en nutrición y en la alimentación.
Quedó bastante aclarado, creo, miren. Bueno, y yo creo que a día de hoy, aunque cada vez es verdad que se requieren más los servicios de un nutricionista, sigue siendo, creo, una profesión un poco desconocida, ¿no? ¿Crees que debemos acudir con más frecuencia a un dietista nutricionista?
Hombre, yo diría que sí, ¿no? Porque al fin y al cabo tenemos muchísima información, infosicación, ¿no? sobre la alimentación o qué alimentos son más saludables o menos saludables, pero al final lo que estamos viendo en consulta que se crean muchas falsas creencias. Por eso yo creo que por lo menos una vez en la vida habría que ir a un dietista nutricionista, pues para aprender a comer bien o a elaborar bien, ¿no?, los alimentos que se van a consumir todos los días. Y sobre todo si una persona está enferma o tiene problemas de salud, pues sí recomiendo de ir a un profesional, porque además de prevenir las enfermedades, pues se pueden tratar y mejorar muchas de las enfermedades, e incluso curar, y incluso si hay dietas, por ejemplo, que son muy restrictivas, ¿no?, como las veganas, pues también acudir a un dietista pues para equilibrar esa dieta y para que se pueda hacer esa dieta saludablemente, que no perjudique a la salud, e incluso en los deportistas, ¿no?, para aumentar el rendimiento deportivo, pues la nutrición puede ayudar muchísimo, muchísimo en este caso. En definitiva, pues es apoyarse en los profesionales, pues para lograr una alimentación equilibrada y saludable y no perjudicar la salud a largo tiempo.
Y miren, bueno, hay mucha gente que no lo sabe, pero ¿cómo es eso de que en España la figura de un dietista nutricionista no está reconocida dentro del sistema sanitario?
Esto es un poco, sí, un tema un poco caldente dentro del colegio, de nuestro colegio, ¿no?, de nutricionistas y, bueno, de todos los colegios de España, porque es verdad que nosotros no tenemos una figura en el sistema de salud público, y esto es un poco un sinsentido, porque sí que hay una titulación universitaria y estamos considerados como profesionales sanitarios. Y por otra parte, pues considero que esto crea un poco de desigualdad, porque no todo el mundo puede acudir a una consulta privada de un dietista, nutricionista, porque al fin y al cabo, como no estamos incluidos, pues nos tenemos que dedicar a la consulta privada. Y aparte, que así tampoco se está tratando de forma integral, ¿no?, al enfermo y su enfermedad. Y además, es que hay estudios que está demostrado que la inversión de un euro en un asesoramiento dietético puede reportar un beneficio de entre 14 y 36 euros. O sea que me parece que es un sinsentido, ¿no? Ya que tenemos esta herramienta y estos profesionales ya formados, de no poder utilizarlos adecuadamente. Creo que somos esenciales, ¿verdad, Carmen? ¿Tú qué crees?
Sí, totalmente. Bueno, de hecho, la siguiente pregunta que te quería hacer es que yo personalmente considero que siempre lo son, pero ahora más que nunca, ¿no?, con esta pandemia, los servicios y conocimientos que pueden aportarnos ustedes son fundamentales, ¿no crees?
Sí. Yo creo que tanto para prevenir, ¿no?, porque no solo en la pandemia, pues hay enfermos de COVID y hospitalizados que incluso ahí, pues se trata de manera más efectiva con una adecuada nutrición, sino también para prevenir. Y cuando hemos estado en el confinamiento, porque hemos visto que ha aumentado la obesidad y una mala elección, por una mala elección de los alimentos. Entonces, vuelvo a decir que no solamente los dietistas nutricionistas tratamos, sino también prevenimos. Entonces, para divulgar y para hacer un trabajo multidisciplinar, ¿no?, entre todos los profesionales y incluirnos, ¿no?, incluirnos y tenernos en cuenta para favorecer a la población.
Sí, ese es el objetivo, al final. Por supuesto. Y a mí, miren, bueno, me gustaría ir un poquito más allá y que me gustaría que definieras un poquito el concepto de dieta, ¿no? Porque muchas veces lo vemos como algo que debemos hacer de vez en cuando, algo incluso negativo, y no es del todo así.
Pues no, pues no, porque al fin y al cabo la dieta significa un modo de vida y todo el mundo comemos, pero no todo el mundo comemos igual, tanto por la región en la que estemos o por la religión, incluso por la economía, cada uno tiene un tipo de dieta. Y esta dieta también se va variando a lo largo del tiempo. No come lo mismo un niño que una persona adulta o una persona trabajadora en el campo o una persona que es secretaria. Entonces, la dieta incluye los alimentos o los hábitos alimenticios que tenemos. Luego, lo otro que muchas veces lo confundimos es con un régimen alimentario, que un régimen alimentario ya es una dieta con un conjunto de reglas que van a regular esa alimentación porque vamos a buscar un objetivo, ¿no? Ya sea una enfermedad o bajar de peso o lo que sea. Entonces, muchas veces confundimos la dieta en general, que podría ser una dieta, la dieta mediterránea o la dieta occidental, con una dieta o un régimen pues para un hipertenso o para una bajada de peso. La dieta al final incluye todo, pero sí hay diferentes dietas y como he dicho, ¿no? Cada persona necesita una dieta específica, y en eso es donde nosotros ayudamos, ¿no? Pues personalizamos estas dietas pues a la circunstancia de las personas.
Pues muy bien, yo, bueno, te voy a hacer la última pregunta porque nos han entrado dos preguntas de varios oyentes que me gustaría hacerte aprovechando tu presencia, mire, porque es más lógico que las respondas tú a que las responda yo. Uh-huh. Bueno, yo la última, que en el contexto del tema de hoy, siguiendo las recomendaciones de un dietista nutricionista, ¿qué podríamos evitar?
Bueno... reivindicando un poco el día del dietista nutricionista, pues yo recomendaría que se evitaran, ¿no? O que se exigiera por lo menos que sea un dietista nutricionista formado, porque es una carrera universitaria de 4 años y no es una persona que ha hecho un cursillo o la vecina que le ha funcionado cierta dieta o cierto alimento para tratar una enfermedad. Entonces, yo recomendaría que cuando por lo menos hay un problema de salud, se acuda a un profesional ya certificado, y evitar pues estas consultas por internet o por las redes sociales, que al final confunde y estamos poniendo en juego la salud, porque en este caso estamos hablando de salud.
Sí, es muy importante acudir a los profesionales, bueno, cualificados y que han dedicado su tiempo a estudiar una carrera, que de eso se trata, ¿no? Bueno, miren, yo te voy a hacer te voy a hacer dos preguntas que nos han hecho dos oyentes. La primera, nos pregunta un oyente que si congelar alimentos pierde cualidades nutricionales cuando los congelamos.
Bueno, pues hay algunos nutrientes que sí se pueden perder, ¿no? Pues, pero también es por el proceso, ¿eh? El proceso de congelación también hay que llevar un proceso correcto, pero no pierde excesivamente nutrientes, y hay congelados que muy bien elaborados que no pierden ningún nutriente. Sí, es cierto que algunas de vitaminas que son un poco más sensibles, pues se pueden perder algunas cantidades, pero son dentro de una dieta, ¿no? Que no es solamente en un día, sino durante la semana o durante el mes, no tienen mayor importancia.
Entonces, realmente no pierde nutrientes, y los que pierde no tienen importancia. Hay que centrarse... realmente, bueno, lo comentábamos en el primer programa que hicimos cuando iniciamos la temporada, lo importante es el proceso de descongelación de los alimentos, ¿no?
Sí, del congelación y la descongelación en ese proceso. Si yo compro una pechuga de pollo fresca hoy y la congelo rápidamente, pues va a perder menos. Ahora, si espero hasta el último día, pues ya hay un proceso de pérdida. Entonces, pues la congelación no lo va a mejorar. sino que se va a mantener y luego lo va a empeorar.
Okay.
Por yo eso creo... es el proceso tanto de congelación como descongelación. Al descongelarlo rápidamente también va a perder más líquidos y se van a perder más nutrientes, pero si lo hago despacito y adecuadamente, pues no, la pérdida es insignificante.
Muy bien, pues espero que haya quedado aclarada esta pregunta. Y te voy a hacer otra pregunta de un oyente que nos acaba de escribir ahora mismo. Nos dice, ¿qué fruta se recomienda no consumir por su alto nivel de azúcar y cuáles sí se pueden consumir?
Hombre, las frutas se pueden consumir todas, aunque tengan más azúcar o menos azúcar. Me imagino que será una persona diabética que tenga que controlar su alimentación o la cantidad de azúcares, pero si no consume exceso de esa fruta por comer un plátano, que tiene mucho azúcar, por comer un plátano no sucede nada, no pasa nada. Ahora, si se va a comer un kilo de plátanos, pues sí que le va a elevar el azúcar. Pero las frutas, nadie se ha vuelto diabético por comer demasiadas frutas.
Entonces,
el problema no está ahí.
Sí,
no
entonces,
está en las frutas.
Realmente es lo de siempre, ¿no? No abusar con los alimentos y, bueno, aquellas frutas que tengan, como comentas, el plátano, la uva, el mango, el higo, este tipo de frutas que tienen un poquito más alto contenido de azúcar, se pueden consumir sin problema, pero pasa lo de siempre, con sentido común, ¿no?
Ahí está. Lo recomendado son dos frutas al día, dos piezas de fruta. Entonces, si dentro de una dieta equilibrada dos piezas de fruta no aumenta nada los niveles de azúcar. Ahora, si nos comemos 2 kilos de fruta, pues sí, ahí sí. Así, ahí empieza el problema.
Pues muy bien, muchas gracias, Miren, por responder todas las preguntas, las que te hago yo y las de los oyentes, y nos vemos nos escuchamos, siempre digo lo mismo, es la costumbre, nos escuchamos la próxima semana.
Nos escuchamos. Muchísimas gracias, Carmen, para cuando quieras. Un
gracias.
Saludo a todos.
La despensa. La entrevista del día.
Y en la entrevista del día de hoy tenemos a Gustavo Astrada, chef y propietario del restaurante La Mamma, ubicado en Corralejo. Precisamente en su restaurante se va a celebrar la próxima jornada gastronómica que organiza la Concejalía de Gastronomía del Ayuntamiento de La Oliva junto con los empresarios del municipio. Buenos días y bienvenido a la despensa, Gustavo.
Buenos días, Carmen.
Bueno, Gustavo, antes de hablar sobre esta jornada, me gustaría conocer la historia de Gustavo Astrada. ¿Cuándo comenzaste en este mundo de la cocina?
Bueno, la verdad que hace muchísimo tiempo. Desde la cocina de mi abuela, que me dejaba participar haciendo los ravioles los domingos, me fue llevando a esta pasión que tengo por la cocina. Luego en Argentina, que es donde yo soy, siempre con mi familia, inclusive yo solo, teníamos restaurantes y siempre trabajaba en la cocina. A partir del momento que llegué a Canarias, tuve mi primer restaurante en Gran Canaria y luego me trasladé a Fuerteventura, en la que estoy hace ya 36 años.
Ya son años, ya iba a aclarar yo a los oyentes porque aunque lleves 36 años todavía tienes el deje argentino como es normal.
Sí.
Empezaste abriendo hace muchísimos años el restaurante La Mamma en la calle Hernán Cortés.
Correcto.
Para que se ubiquen los oyentes en la trasera del Centro Comercial Atlántico en Corralejo. Bueno, cuéntanos un poquito cómo fueron esos inicios, Gustavo.
Bueno, el restaurante La Mamma nace en el año, creo que, como restaurante La Mamma en el año 94, creo. No recuerdo bien. Nada, ahí fue una propuesta que me hicieron de coger un local que estaba ahí y llevar lo que antes había sido El Gato, llevarlo ahí y ponerlo con un nuevo nombre, que ahí nace La Mamma. Nace como un restaurante prácticamente italiano, por eso el nombre, y cada día se ha ido complementando y fusionando entre la cocina argentina y la cocina italiana, con algunos dejes tanto de la cocina española como de la cocina canaria. hasta llegar a este momento en el cual, debido a que cada día hay más, la restauración italiana cada vez es más numerosa en Corralejo, he ido llevando, a pesar de no abandonarla nunca, porque tengo clientes de 30 años que son fieles a mi cocina, cada día la voy orientando más hacia la carne, o sea, hacia la gastronomía argentina. Y de ahí es que en este momento creo que poseo una de las mejores carnes de las islas, ¿no? En eso, con muchísimo orgullo.
Yo doy fe de ello. Incluso tuviste alguna experiencia por ahí en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Cómo se te ocurrió, en qué momento decidir abrir un negocio ahí?
Bueno, realmente el tema de abrir un negocio en Gran Canaria surgió a través de una chica que trabajaba conmigo en el restaurante, que estaba muy apasionada con la cocina y la comida sana, ¿no? Cuando digo comida sana, no me refiero a que los otros tipos de cocina no sean sanos, sino que directamente con un tema de gastronomía ecológica y biológica, intentando que sea sostenible, que en estos momentos es bastante difícil. Entonces, bueno, nos trasladamos a Gran Canaria, que creímos que era un punto en el cual, al haber más población, iba a tener más aceptación, y lo cual lo fue. O sea, realmente tuvo muchísima aceptación. Se llamaba Lo Natural, como el nombre decía, todos con productos naturales de la tierra, directamente de kilómetro cero. Funcionó muy bien hasta que esta chica se sintió un poco agobiada por Gran Canaria, y en el momento que ella dejó el proyecto, pues bueno, no siguió bien, porque tuve que ir cambiando de gente a gente que realmente no creían, porque en este caso, todo lo que tú vayas a hacer en la vida tienes que creer y tener una pasión muy grande para que siempre sigas adelante.
Puedes transmitírselo a la gente, claro.
Correcto.
Y además, Gustavo, si no me equivoco, ya volviendo a las jornadas de boca en boca, ¿acudiste a todas o a casi todas que se han celebrado desde entonces? ¿Qué te han parecido estos incursos que se han impartido?
Bueno, para empezar, tengo que decir que tengo que dar gracias al Ayuntamiento del Oliván, especialmente a la parte de turismo, que haya incorporado algo tan necesario y tan vinculado a esa cartera que es el turismo, que es la gastronomía. Esa iniciativa de Marcelino Umpierre, realmente conocido como Celino, sí. Para mí es loable, y más el apoyo que nos está dando a nosotros. Volviendo al tema de las jornadas, me han parecido sumamente interesantes, y de todas hemos sacado cosas que nos sirven. Lo que yo invito es que en próximas jornadas, que calculo que harán, que haya más participación de la gente, sobre todo de la gente que está totalmente relacionada a la gastronomía, porque se hace mucho esfuerzo en traer personas que están sumamente capacitadas y que nos dan una aportación a nosotros que es beneficiosa para la restauración en Fuerteventura.
Y después de esta pandemia, bueno, que nos ha azotado prácticamente todo, ¿cómo está la situación de los empresarios en el norte?
Muy tocada. Realmente estamos. Yo me he negado llevo un mes que no quiero hablar de ni de la pandemia ni del COVID, porque realmente uno, cuando siempre habla de lo mismo, es como que atraes el mal, ¿no? Vamos a intentar sacándolos de nuestros cuerpos, de nuestros restaurantes, de nuestra situación. Pero es claro, el Ayuntamiento de Oliva, fundamentalmente turístico, depende, te diría que en un 90% del turismo, y al no haberlo estamos siendo muy afectados. Los restaurantes están al límite, yo mismo estoy al límite, no sé si, espero, que he luchado con muchas adversidades, seguir el año que viene contando con mi restaurante y que esté, pero cada día es más difícil. Necesitamos un poco de ayuda de las corporaciones, como se está haciendo esto, por eso digo que lo agradezco mucho, porque esto que se está haciendo a través de la Consejería de Gastronomía y Turismo nos ayuda, como en el caso del evento que voy a hacer en mi restaurante, de que ese día tengamos una afluencia de gente superior a la que en estos momentos tenemos.
Y ya yendo al grano, Gustavo, que lo comentabas ahora, cuéntanos un poquito más sobre esas jornadas gastronómicas que se van a celebrar en La Mama. ¿Cuándo son y cuál es el menú que van a degustar los comensales?
Vale, mira, te cuento. Esto surgió después de estas jornadas que se estaban haciendo. Hubo una referente a la carne y yo le pedí a Salino, o sea que él me ofreció de que se hiciese también en mi restaurante, y yo le pedí que fuese de mi carne, porque realmente estoy muy orgulloso de lo que tengo. Entonces, este jueves que viene, el día 3 de diciembre a las 9 de la noche, aprovecho para invitar a todo el mundo.
Por supuesto, sí.
Se va a realizar el evento bajo la marca de Boca en Boca, que es una marca que nos ayuda a potenciar la gastronomía y a los restaurantes. Entonces, aprovecho y les comento un poquito lo que vamos a tener. Ese día se va a hacer un maridaje, en los cuales va a haber dos primeros. Uno va a ser un tartar kilómetro cero de tomate, aguacate, cebolla, cilantro, aceite de oliva, todo de aquí de Fuerteventura. Luego va a haber un ceviche, también de un pescado de que se pesca aquí en las costas nuestras, que es la corvina. Entonces va a ser un ceviche de corvina acompañado con mango y aguacate. Esto va a estar maridado con un vino de Rueda, un vino blanco de Rueda, que le va muy bien a la combinación. Después pasamos a lo más importante, que es la carne, en la cual vamos a empezar, como es mi tierra, con un tataki de un solomillo de Angus argentino, denominación de origen y todo de Argentina. Esta es una carne, como todo el mundo conoce, la carne, la raza de vaca Angus es maravillosa. Eso va a estar acompañado también de un vino argentino, que es un vino Malbec, Salentein, que es una gama alta y muy rica, y consideré que era la estrella para ese plato. Luego va a haber una degustación de dos tipos de Angus también, uno de Angus americano, que es de la región de Kansas, y otro de Angus irlandés. Esos van a estar bañados con un, o sea, bañados no, perdón, maridados con un vino Arnegui Reserva Rioja, con una uva tempranillo que le va muy bien con esas carnes. Y luego, para terminar, he querido un poco, en el plan de la buena vecindad, se ha abierto enfrente de mi restaurante una pastelería francesa de excelente calidad, y el cual, pues, un poco vamos a hacer una fusión del restaurante mío con el suyo, en este caso, y va a presentar unos pasteles cítricos que lo voy a maridar con un cava también de alta gama.
Pues yo doy gracias que este programa es a las 11 y termina sobre las 11:30, porque si me lo llegan a colocar a la 1, teníamos un problema. Tiene muy muy buena pinta el menú de Gustavo. Tengo que decir que son plazas limitadas, sí. Y que si quieren apuntarse, que llamen al 629-710162. ¿Me corrige, Gustavo, si no,
sí,
es así?
Es correcto. Lo único que preferiría que fuese a través de WhatsApp. ¿Por qué? Porque te da tiempo a poder responder, porque muchas veces yo estoy en la cocina y de pronto me suena el teléfono, no lo puedo atender. En cambio, a través de un WhatsApp, yo puedo, ya se queda registrado que quiere una reserva, yo automáticamente me pongo en contacto con esa persona para hacerle la reserva directamente.
Pues yo iría corriendo a reservar una plaza en el menú, y agradezco a Gustavo que nos haya acompañado hoy en La Despensa.
Al contrario, le agradezco, bueno, sobre todo a ti, Carmen, y a la radio, que dé esta oportunidad que podamos transmitir lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Gracias. Saludos a todos.
La Despensa. Cómete Fuerteventura.
Y hoy en Cómete Fuerteventura, pues te voy a proponer un plan divertido que termina con una experiencia gastronómica. Y el plan que les propongo es hacer una visita al Museo de las Salinas del Carmen, que muchas veces tenemos que salir fuera para hacer una visita, y aquí hay muy buenos museos. Y realmente merece la pena acudir al Museo de las Salinas del Carmen y vivir en primera persona cómo se produce la sal. Y para terminar, no hay mejor manera que hacer en su restaurante. Te sugiero que te lleves por las recomendaciones que suelen hacer, pero es uno de esos sitios que pidas lo que pidas, vas a acertar. Y hasta aquí llegó la despensa de hoy. Ya saben que nos escuchamos todos los viernes a las 11 aquí en Radio Sintonía. Y te recuerdo, como nos ha pasado en el caso de hoy, que si quieres compartir algún tema o tienes cualquier duda, puedes escribirnos a través de las redes sociales o del WhatsApp y estaremos encantados de compartir tu experiencia o de responder las preguntas. Yo me despido deseándoles un buen fin de semana y hasta el próximo viernes.
¿Quieres descubrir nuevos lugares para comer? ¿Resolver aquellas dudas que siempre nos suelen surgir en la cocina? ¿Tener las pautas para llevar a cabo una vida saludable? De todo esto hablaremos en La Despensa, el espacio en Radio Sintonía con el que disfrutarás de la gastronomía de una forma muy divertida. Soy Carmen Umpierre y todos los viernes a las 11 de la mañana descubrimos juntos qué hay en La Despensa.
La Despensa con Carmen Umpierre.